asunto que hoy nos lleva al mundo de las mascotas ha tenido su polémica en la sección. Porque los hay que son más campestres y rudos y los hay que realmente tienen una sensibilidad epidérmica hacia el mundo animal. Entre ellas, yo diría que en exclusiva está Sagrado Paloma Paulete, que sostiene que la salud emocional de las mascotas es muy importante. Explica esto, Paulete, porque este tema...
No solo
tema...
existe, sino que es importante.
A ver, yo es que yo misma me sorprendí cuando supe que los animales pueden padecer depresión o, por ejemplo, ansiedad por separación de sus dueños. Es que a mí
Lógico,
eso me dejó loca.
Pero ¿cómo no?
Y que había animales que después de la pandemia, por ejemplo, después de haber estado durante 2 meses conviviendo con su dueño, pues cuando volvieron a habilitar el trabajo en la oficina, pues que los animales, vamos, chillando y dando... Bueno, que lo pasaban muy mal, que
pero
yo me quedé
normal,
muy loca.
Pero habían estado todo el tiempo y de repente les dejan por la mañana y hasta la tarde no les vuelven a ver.
Claro.
¿Y
a ver qué nos dice Rafael Esteban sobre esta circunstancia. Nuestro veterinario hace tiempo que no está con nosotros, justo porque efectivamente, insisto, las inundaciones han cambiado... ¡Hala, calomana! Han cambiado el orden del programa. Rafa Esteban, Delicada. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Verdaderamente tienen un perfil psiquiátrico tan semejante a los humanos, Rafa Esteban?
Bueno, a ver, el bienestar emocional, tanto en perros como en gatos y en otros animales, pues al final es la habilidad que tienen de gestionar y expresar las emociones de manera equilibrada. Al igual que pasa con las personas, pues sí, las mascotas pueden sentir emociones como puede ser pues estrés, puede ser ansiedad o incluso tristeza, y influye en su comportamiento y en su ánimo.
Lo que pasa es que digo yo, Rafa, que tendrán resiliencia. O sea, que un animal que se ha visto separado de su dueño o juntado con su dueño mucho tiempo, pues después se acostumbra al nuevo orden de cosas.
Sí, bueno, a ver, la capacidad de adaptación a la adversidad creo que es algo innato y creo que está ya demostrado en todos los seres vivos, ¿no?
Vamos, si me dices que le tengo que dar antidepresivos al perro, me da un patatús.
Pues casi, bueno, casi. Sí, porque además es que suele ser un problema de consulta bastante habitual, ¿eh? Vamos a decir la psiquiatría, ¿no? La etología, el comportamiento.
Vaya, vaya. Pero sí, ¿cómo detectas, Rafa, si está depresivo?
Pues...
el comportamiento, a lo mejor.
¿El perro, el gato?
¿Cuáles son? Claro,
mascota.
Mira, los signos más comunes, pues mira, suelen ser los más habituales en perros y en gato, que es sobre todo donde vemos estos problemas. Suelen ser modificaciones en el apetito, duermen mal, las alteraciones del sueño, cambian de comportamiento, se pueden volver, pues eso, agresivos, pueden morder o gruñir de repente sin venir a cuento. También, bueno, pues pueden tener conductas compulsivas, que eso también se ve habitualmente, como lamerse en exceso, perseguirse la cola, que eso muchas veces lo asociamos a como que el perro está jugando y no. Realmente suele ser un trastorno en el comportamiento. Y también, pues, el exceso de ladridos, ¿no? Las variaciones en la vocalización, lloriqueos, gemidos y ladridos desproporcionados suelen ser los signos más comunes que bueno...
Porque... ¿Sabes qué me ha llamado la atención de tu lista? Que en los cambios en el apetito del animal no solamente se produce el desinterés por la comida o el evitar las comidas, sino también es signo patológico el incremento notable de la cosa. Si se pone pútrido a comer, es porque está mal.
Como la ansiedad.
Como la ansiedad, ¿no? Sí, sí, también. O sea, puede ser, normalmente suele estar asociado a una baja alimento, que no quieren comer tanto, pero puede también ser todo lo contrario y aumentar. Curioso. Que también es importante compatibilizarlo también con estudios clínicos para ver que no sea una patología que esté produciendo un desorden en el centro del apetito.
Estas cuestiones, ¿con qué están relacionadas? ¿Por qué el animal puede tener este desequilibrio?
Bueno, pues mira, normalmente estas causas suelen estar divididas en dos tipos de factores. Los internos, que pueden estar asociados pues a la edad, que como son los cachorros, que es algo pues habitual, estos problemas de comportamiento, al final están en una etapa adaptativa y poco a poco, pues bueno, van adquiriendo ese equilibrio, ¿no? Y esa adaptación a social, ¿no? En perros también muy mayores, pues por factores, por ejemplo, neurodegenerativos, pues también puede haber ese cambio de comportamientos. Hay razas que sí que también tienen cierta predisposición. Luego también hay enfermedades, sobre todo, pues como hablábamos, neurodegenerativas, que pueden afectar al equilibrio emocional. Y luego la propia personalidad del perro, del gato, que es, al final no es una personalidad única, como pasa en los humanos. Y creo que esto además los propietarios lo saben, que esos perros pues son únicos porque tienen un comportamiento excepcional para ellos, ¿no? Y luego tenemos lo que son los factores externos, ¿vale? Que ahí ya pues influyen muchas cosas, como puede ser el entorno donde vive la mascota, algo que hablábamos antes mucho, ¿no? Que era el espacio que le damos a nuestras mascotas. Pues claro, no es lo mismo proporcionarles a un perro de 60 kilos vivir en un piso de 20 metros cuadrados, pues que a lo mejor tenga un jardín extenso para que pueda correr.
Claro, es que a veces nos compramos un perro, a lo mejor un San Bernardo, sin pensar que también requiere unas condiciones naturales,
claro,
¿no?
Claro,
y luego, no hablar de los perros que se tienen para peleas en jaulas pequeñas. Los que se tienen en condiciones como si fuese un canario, amarrados de mala manera.
Sí, por Dios.
Esas cosas pues tampoco vienen al caso, ¿no?
Claro, todas esas cosas pues influye también el estilo de vida. Pues si ya aparte de proporcionarle un espacio insuficiente, pues también estás todo el día fuera de casa y no interactúas con tu mascota, pues lo normal es que desarrolle un trastorno psicológico, y porque también eso va añadido también a la socialización. Si el perro no se socializa con otros perros o con otras personas, pues también va a afectar negativamente a su salud. Entonces, pues claro, eso es un cúmulo de cosas que lo que hacen al final es tener un animal totalmente desequilibrado.
Bueno, a ver, ¿y cómo podemos mejorar la salud en este aspecto de los perros y gatos? ¿Existen tratamientos? ¿Hay que tratarles con mimitos? En fin.
Mira, pues es realmente revertir todos estos factores de los que hemos hablado. Es decir, pues hay que proporcionarles un ambiente seguro y cómodo. Tenemos que tener con ellos rutinas y hábitos de vida saludables. Entre ellos, pues proporcionarle un ejercicio regular, una buena alimentación.
La rutina debe de ser seguramente para los animales fundamental, porque son naturaleza simple.
Ellos necesitan una rutina, necesitan unas normas, porque salirse de esas normas al final, pues lo que produce es este tipo de problemas, porque les estamos produciendo al final cambios en su vida. Y los perros y los gatos son animales de rutinas. Y es muy importante, pues eso, sacarlos a pasear a ciertas horas, que ellos ya tengan cogido el gancho a salir a ciertas horas, también proporcionarles, por supuesto, atención y afecto. Y por último, lo que decía, pues también existen tratamientos. Tenemos tratamientos naturales, que ya hemos hablado de ellos, como era el famoso CBD, ¿no? El extracto de cáñamo, la valeriana, aminoácidos, feromonas. Y luego tenemos lo que es el tratamiento ya de profesionales del comportamiento animal, que nos pueden ayudar en momentos puntuales para reconducir ciertos hábitos de nuestras mascotas. Y luego, en casos extremos, que yo la verdad la última bala del cartucho que suelo agotar, es el tratamiento farmacológico, igual que pasa con las personas antidepresivos, tipo benzodiazepinas o fenotiazinas.
¿Y eso lo toma mucha gente?
A ver, yo ahora mismo no es lo que digo, no suelo usarlos porque tenemos herramientas muy buenas que nos pueden ayudar simplemente haciendo cambios muy sencillos. Entonces es ya un extremo.
Esto ya es rizar el rizo, ¿eh?
Sí.
Y luego además se utilizan fármacos que son de uso humano.
Están adaptados a dosis y estudiados en laboratorios pues de veterinaria.
Entonces, el perro de mi hermana le detectaron epilepsia y toma el fármaco de humanos.
Hombre, claro. Bueno, ahí un poco ya el tema de los medicamentos. La ley es un poquito más estricta y hay matices, pero sí, se usan exactamente los mismos fármacos.
Hay quien dice que a los animales que tengan un comportamiento irregular se les puede poner música. No sé si eso es una tontería.
Pues mira, no es ninguna tontería, porque de hecho hay un campo de investigación que se llama zoosemiótica, que se dedica a eso, a preguntarse si los sonidos y la música pues afectan de alguna manera a los animales. Y se ha demostrado que sí, que sobre todo la música clásica o sonidos relajantes, suaves, ayudan de alguna forma a calmar las mascotas.
Bueno, si hasta se lo ponen a las vacas, creo que dan más leche cuando les ponen a mota.
¿Es verdad? Eso
sí, dicen. Sí, en las granjas.
Madre
sí.
mía.
Sí, yo, por ejemplo, en la clínica, pues ahora mismo tengo hilos musicales, pues de música, pues para un poquito relajar a... Son playlists específicas para perros y gatos, pues para relajarles. Es música clásica, o sea, tampoco es una música específica, pero es música clásica y relajante, y sí que se ha demostrado que, pues, instrumentos como el piano o el violín, pues ayudan a, sobre todo a los perros, pues a que estén un poquito más relajados.
Pero si les pones rock duro, a lo mejor se ponen de
hombre,
nervios.
Hombre, claro, igual. Claro, ponerle heavy metal, pues... Bueno, yo te digo que a mí me gusta mucho el heavy metal, yo se lo pongo y mis gatos, por ejemplo, también lo escuchan conmigo, así que...
¿Sí? Son gatos rockeros, Rafael Esteban tiene gatos rockeros, qué gracia, sí.
Es verdad que en el caso de los gatos, que son un poquito, son animales un poco neofóbicos, que son los que tienen miedo a los estímulos nuevos, como puede ser la música, pues sí que son más sensibles, sí que hay sonidos como pues sonidos de aves o naturaleza, que sí que les vienen incluso mejor porque al final les hace mantenerse activos. Vamos, los mantienen concentrados en los ruidos de pajaritos o de naturaleza. Así.
Oye, y si el animal puede tener problemas en su salud emocional, lo que sí parece claro, porque así lo dicen los terapeutas, es que los animales pueden tener un efecto beneficioso en la salud mental de las personas, de los dueños.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, sí, eso está también muy demostrado, que entre otras cosas, pues la reducción del estrés y la ansiedad es algo claro, que ayudan a reducir los niveles de cortisol y la liberación de oxitocina. De hecho, si me permitís la cuña, Marian Rojas tiene un podcast muy bonito que habla precisamente de esto, del estrés y la ansiedad, con pues bueno, con cómo influyen las mascotas en nuestra salud mental. Y es un podcast muy interesante que lo recomiendo. Y bueno, y también pues influyen en otras cosas, ¿no? Como es el sentido de la responsabilidad, porque al final cuidar una mascota es una responsabilidad, hay que proporcionarle una rutina diaria. También algo muy importante que ahora también está pues muy a la orden del día, que es la soledad, ¿no? Pues al final un animal de compañía es una fuente pues de cariño, que te ayuda, pues eso, pues para las personas que viven solas o que tienen dificultades para socializar, pues son una gran ayuda. Y luego, de alguna forma, pues también la actividad física. También, pues, al tener un perro, por ejemplo, pues te hace salir más, sí. Interaccionas con personas o con otros animales. Bueno, pues,
sí,
pues
sí,
siempre son beneficiosas para nuestra vida.
A la gente
vida.
Que vive sola o a los ancianos se les recomienda mucho. Sí, y mucho, a la gente que tiene exceso de peso, ¿eh? Porque te hace andar.
También.
Te hace salir y moverte.
Bueno, pues es nuestro Rafa Esteban que, como ya dijimos, ha inaugurado nuevo hospital veterinario en Boadilla, ¿no? Cerca
Boadilla,
de Madrid.
Sí. Betarea, clínica veterinaria.
¿Cómo se llama?
Betarea.
Betarea con V. Sí, bueno, con V. Quien apuntado. Quiera ir al médico ahí, o al veterinario más bien, pues tiene
siempre.
Esa posibilidad. Gracias, Rafa Esteban. Un
Muchas
abrazo
gracias.
Muy fuerte.
Un abrazo.
Vamos a seguir con un programa trepidante. Por ejemplo, vamos a hablar con un especialista en chino que ayuda a presidentes, ministros y vicepresidentes en sus conversaciones.